Y un sábado más nos acompaña nuestra compañera Raquel Quiñones. Buenos días, Raquel.
Buenos días, Mercedes.
Bueno, hoy nos vas a presentar un libro muy interesante para los padres, que tengan en cuenta que hay herramientas que también vienen muy bien, por ejemplo, publicaciones, y hoy conocemos un libro, ¿verdad, Raquel?
Sí, porque a veces estamos muy perdidos y vamos a internet, pero también podemos tener un libro que podemos leer en cualquier momento, en cualquier lugar. Hoy el libro que traemos se llama Queremos hijos felices, lo que nunca nos enseñaron. Es de la psicóloga infantil Silvia Álava, que lo está presentando estos días. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
Vaya título sugerente. Porque más que nada porque todo el mundo quiere niños felices.
Sí, por eso precisamente, por ese deseo común de todos los padres y de todas las madres sobre sus hijos, pusimos este título.
También, bueno, está también con nosotros, sí. Noemí, ¿verdad? Noemí Hervada.
Sí, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Noemí?
Un placer, como siempre.
Bueno, ¿qué te parece a ti el título del libro? Queremos hijos felices, lo que nunca nos enseñaron.
Pues que es verdad, comparto con Silvia, que creo que sí, lo que todos los padres del mundo estaremos de acuerdo es en ese deseo. Luego igual el cómo conseguirlo podemos discrepar y tenemos opiniones, pero yo creo que es lo que une a cualquier padre medianamente estable es la felicidad de sus hijos. Totalmente de acuerdo.
Mercedes, yo creo que la primera pregunta para Silvia, yo creo que es obvia. ¿Qué es eso que nunca nos han enseñado y que deberíamos saber?
Yo creo que, fíjate, hoy en día hay un gran contraste entre la formación que recibimos en nuestros puestos de trabajo, a nuestro nivel laboral, y lo poco que sabemos para ser padres o para ser madres, que al final es el trabajo más importante de nuestras vidas. Y lo que siempre se nos olvida, nunca nos dijeron, es lo primero que tienes que hacer. Cuando ves que tu hijo no está actuando como tú querrías o que hay algún problema, párate y observa. Observa qué es lo que ocurre. Observa no solamente qué es lo que hace o dice el niño y cuáles son las situaciones que pueden ser más complicadas con él o en las que tú le ves un poquito infeliz, sino lo que tú como adulto, el padre, la madre u otros adultos que estén rodeándolo, estén haciendo. Porque nos va a dar muchas, muchas pistas de lo que puede estar ocurriendo o de lo que puede estar manteniendo el problema.
En el libro, bueno, tú separas, ¿no?, de 0 a 6 años, porque supongo que todas las etapas no son las mismas. Cuando son muy chiquititos, luego van creciendo, te vas encontrando con cosas nuevas, con cosas que no te esperas.
Sí, y fíjate, hemos querido empezar precisamente por esta etapa, no solamente porque evolutivamente hablando, ¿no?, es la primera en los niños, sino porque realmente los primeros 6 años de vida de un niño son fundamentales. Fundamentales porque en estos 6 primeros años tienen que recibir una correcta estimulación que lo que va a hacer es que todos los aprendizajes posteriores se vayan anclando en este conocimiento y en esta estimulación que reciben en estos 6 primeros años de vida. Pero esto a nivel cognitivo y a nivel intelectual, pero a nivel emocional todavía es más importante, porque cuando les vamos enseñando bien y vamos trabajando esa inteligencia emocional desde pequeños, luego ¿qué es lo que va a ocurrir? Que según van creciendo va a ser todo mucho más fácil.
A mí me gustaría saber qué opinas en la primera etapa, cuando nace, si estás de acuerdo con el colecho, con que nuestros hijos duerman con nosotros.
Los niños tienen que aprender a satisfacer sus necesidades fisiológicas básicas. Y una de ellas es aprender a dormir solo. Sí, el objetivo, ¿no?, cuando son pequeños, es que los padres les eduquen para ser autónomos, para ser independientes. Y una de las cosas para conseguirlos va a ser que aprendan a dormir solos. Sí que es verdad que cuando son chiquititos no tienen que dormir en otra habitación ni tienen que dormir muy lejos de sus papás. Pero en cuanto empiezan a ser ya un poco más mayores, es mejor que aprendan a relajarse esos días solitos y a quedarse dormidos solos. Al principio pueden estar ahí los papás, le pueden leer un cuento, le pueden relajar con un sistema, ¿no?, de caricias, de mimos, pero siempre tenemos que facilitar que el niño adquiera este aprendizaje.
Noemí, no sé si estás de acuerdo, porque te veo que...
Que sonrío.
Que sonrías y no sé...
Es que Raquel me ve. Claro, todas las personas aprenden a dormir, es decir que hay que aprender... O sea, a veces dudamos que los niños son seres aprendientes, es una palabra que seguramente no existe, pero bueno, para que entendamos, ¿no? Vienen preparados para aprender, para fijarse en los modelos que les rodean y como ha comentado muy bien Silvia, el desarrollo evolutivo del niño le va a llevar a que adquiera ciertas funciones o ciertas ciertos patrones que le van a llegar. Entonces, a un niño no lo criamos para que sea autónomo, es decir, es que el niño va a ser autónomo. Al principio un niño no camina y el niño caminará. Y no por ponerlo a caminar antes vamos a conseguir que camine antes. Todos los niños caminarán un día, todos los niños comerán solos un día, todos los niños dejarán el pañal un día y todos los niños querrán dormir solos un día. Entonces, la cuestión es, ¿por qué tenemos tanta prisa en forzar unos mecanismos cuando además son culturales, ¿eh? En otros países, yo siempre digo, si viviéramos a 500 kilómetros de aquí, compartiríamos todos una jaima y nadie se asustaría porque en la jaima duerme mi suegra, yo con mi marido y mis tres hijos, ¿no? Entonces, esa obsesión, porque el niño tiene que aprender a dormir, los niños duermen desde que están en el útero, o sea que no es algo que haya que aprender. Los niños no pueden gestionar el estrés solo, y eso Silvia lo tiene que saber mejor que yo. Gestionar el estrés para un niño es muy complicado, eso viene con el tiempo. Yo tengo muchos mecanismos para gestionarlo, un bebé no. Que un niño aprenda a dormir solo o se calme solo no suele ser porque ha aprendido a gestionar el estrés, sino la mayoría de las veces porque ha aprendido que aunque reclame, digamos, al adulto, que es su figura de apego, que le va a acompañar en esa gestión de estrés, no está o no me hace caso y acaba, digamos, sometiéndose. No es un aprendizaje, no es un aprendizaje sano.
Bueno, si Silvia quiere apuntar algo sobre esto y luego vamos avanzando para que nos dé tiempo de tratar muchos asuntos que están reflejados en el libro, Silvia.
Yo creo que sí que estoy de acuerdo en una cosa. Cuando los niños son muy pequeñitos, no saben gestionar ese estrés ellos solos. Y nosotros como adultos, ¿qué es lo que tenemos que estar? Tenemos que estar ahí y tenemos que calmarles cuando son pequeños. Pero en el momento en que están siendo un poquito más mayores, ahí sí que hay que darles herramientas y estrategias. Porque cuando el resto de los niños sí que saben regular sus emociones y ellos no, y lo que hacen para regular la emoción es hacerlo a través de un estallido emocional, de una rabieta, de una pataleta, eso es algo que si no aprenden a controlarlo y los adultos no les ayudamos a que realmente lo hagan, va a ir luego en su contra. Porque si lo siguen haciendo cuando son más mayores, les puede conducir incluso un rechazo social, porque el resto de los niños no quiere estar con ellos y están montando pataletas de forma continua.
Bueno, esto es muy interesante lo de las pataletas, ¿verdad?
Eso porque sí, iba a apuntar yo lo de la rabieta. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer en un caso así, cuando se ponen a patalear, a chillar? ¿Hay que dejarlos?
Sí, ¿cómo actuar? ¿Qué hacemos?
Yo creo que ahí va a depender mucho de la edad del niño, pero cuando el niño ya es un poquito más mayor, por ejemplo, en torno a los 2 años, que es una edad muy típica de pataletas, ahí ya pueden entender si les decimos, mira, cuando tú estás así, papá y mamá no te van a hacer tanto caso, ¿vale? Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que el niño de 2 años no sabe salir él solo de la situación, y en el momento en el que baja un poquito esa intensidad de la pataleta, ahí sí que le tenemos que rescatar con otra cosa y decir, venga, ya estás dejando de llorar, fenomenal, vamos a ver, por ejemplo, ese coche rojo que ha pasado por la ventana, o acompáñame a la cocina que vamos a ver a beber un vasito de agua. O sea, yo creo que sí que tiene que ver que con la pataleta no consigue su objetivo ni consigue ser el centro de atención, pero sí que le damos una salida digna a la misma, porque cuando son muy chiquititos, si no, ellos no saben salir de ese enfado.
Claro, o sea, que van a seguir llorando y les va a costar cambiar de... Sobre todo, supongo que lo más común es que lo hagamos mal, o sea, cuando que consiga su objetivo con lo de llorar o gritar o...
Yo aquí me gustaría decir que habrá que reconocer que los niños se enfrentan a muchísimas negaciones a diario, muchas. Yo creo que la palabra que más oye un niño es no. Si las pudiéramos cuantificar, a veces yo propongo este ejercicio en algún taller con las familias, apunta en una semana cuántos noes le dices a tu niño o expresiones negativas. Un niño de 2 años todavía no tiene la capacidad del habla, con lo cual es muy difícil que pueda ponerle nombre a una emoción. Y tendemos a intentar acallar o a que salga de ese estado. Yo creo que lo primero es permitirle al niño que se enfade, igual que los adultos. Cuando yo me enfado por algo, si la persona que está alrededor lo que me dice es no te enfades, o cuando se te pase el cabreo ya me cuentas, o eso no me interesa, lo que me siento es peor, porque no hay nada peor que tener una emoción negativa y que no sentirme aceptado. Y los niños necesitan, trabajamos su autoestima cuando se sienten queridos y aceptados, incluso con las emociones negativas. El problema de los adultos es cuando no hemos sabido gestionar las emociones negativas o cuando vemos que solo se nos quiere o se nos acepta o se nos escucha cuando nuestro comportamiento es, entre comillas, bueno. Claro, yo de visita somos todos fantásticos, pero es que un niño de 2 años tiene derecho a enfadarse si quiere algo y no se lo damos. Es decir, ese derecho se lo tenemos que poder dar. Otra cosa es que evitemos, por supuesto, que se haga daño y que vayamos enseñándole el respeto a su propio cuerpo y al de los demás, ¿no? No permitir que se haga daño, no permitir que se haga daño a otro, pero sí expresarle, veo que estás enfadado, veo que estás frustrado, querías esto y ahora no lo podemos tener. Es normal que te sientas así, porque eso el niño está colocando poco a poco en su cerebro, esto que sí siento, porque si estoy enfadada y me dicen no pasa nada, ¿cómo ordena eso un niño en su cerebro? Siento una emoción que me hace sentir mal, pero me dicen que no pasa nada y que hasta que no me sienta mejor y sonría no me van a escuchar. Eso realmente es muy complicado para un niño.
Esto también está relacionado, Silvia, con los límites. ¿Qué límites hay que poner a los niños?
Yo creo que ahí sí que es importante saber. Hay mucha gente que piensa que cuando les ponemos normas o les ponemos a los límites, estamos anulando su personalidad, y en absoluto es así. Cuando nosotros le decimos a un niño, le ponemos normas o le ponemos límites, lo que estamos haciendo es hacerle más seguro y hacerle más autónomo, porque cuando los niños no saben bien por dónde tienen que ir, muchas veces están completamente perdidos. Y su tendencia es, cada vez me porto peor o cada vez tengo conductas más disruptivas, precisamente para que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Pero cuando hablamos de poner normas y límites a los niños, eso no significa ni estar reñido con luego darles muchos besos, muchos mimos y muchas caricias, sino que aquí lo importante es darles la seguridad que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer y lo que se puede hacer en cada momento.
También, Silvia, hablas que no es bueno sobreproteger a los niños, ¿no? Que hay que dejarles un poco rienda suelta y que ellos vayan aprendiendo solos. ¿Esto cómo se puede compatibilizar con los miedos que tenemos a que les ocurra algo?
Yo creo que aquí, sobre todo, hay que ser muy razonables y utilizar el sentido común y ver cuál es la edad de cada niño y las características de cada niño. Pero hay muchas cosas para que los niños están preparados para hacerlo solo. ¿Qué pasa cuando se las hace el adulto? Que al final él no desarrolla esas estrategias o esas competencias. Entonces, tenemos que enseñarle la forma de hacerlo, la forma de solucionar sus problemas. Puede ser más cómodo para el adulto decir, pues por ejemplo, ¿no? Como nos levantamos con prisas por las mañanas, pues ya te he visto yo, te doy yo desayunar y así tardamos menos. Será más efectivo si nos acostamos un ratito antes por las noches para levantarnos antes por la mañana y que el niño, aunque tarde más, aprenda a desayunar él solo, aprenda a vestirse solo, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Que no desarrolla esas competencias.
¿Y una edad orientativa, por ejemplo, cuando que se vistan solos, que se duchen solos, más o menos? ¿A qué edad más o menos crees tú que ya los niños son capaces de hacerlo por sí mismos?
Hombre, va a depender mucho también del niño, y hay que hacer un análisis, porque no es lo mismo, por ejemplo, vestirse solo, que cuando son chiquititos, ya en torno a los 2 años, te pueden ayudar a decir, venga, a ver, te puedes quitar, evidentemente un niño de 2 años no se desabrocha una camisa, pero sí que se puede a lo mejor quitar la camiseta o poner el pijama. La ducha es distinto, porque a un niño pequeño no se le puede dejar solo en la ducha. Entonces, a lo mejor cuando es pequeño le puedes decir, a ver cómo te enjabonas, y le vamos enseñando a enjabonarse. Pero evidentemente un niño incluso de 4 o 5 años es conveniente que los padres estén allí con ellos en el baño, porque no deja de tener, ¿no?, un peligro de que se pueden ahí resbalar.
Aquí también puede estar relacionado con la comida. También hay que dejarles que coman, pero a muchas familias les preocupa el tema de la comida, porque a lo mejor no comen si les dejamos un poco cierta libertad. ¿Esto cómo se puede compaginar también para esos niños, sobre todo, que no quieren comer nunca?
Yo creo que aquí nos tenemos que parar de nuevo a lo que decíamos al principio, a observar. Observar realmente qué es lo que está haciendo el niño, qué es lo que está ocurriendo con esa comida. Porque hay niños que lo que están haciendo precisamente es que la están utilizando para llamar la atención. Saben que lo de la comida es algo que a sus padres les preocupa, y les preocupa muchísimo eso de que no coman, a ver si no va a estar bien alimentado. Y cuando le quitamos esa, ¿no?, desdramatizamos la situación y le damos la atención en su justa medida, ellos mismos se regulan y terminan comiendo solos y muchísimo mejor.
Pero en su justa medida, ¿cómo es? ¿Hasta qué punto? Porque si no comen nada, muchos padres dirán, pero es que no, claro, les puedo dejar.
Te desespera.
Claro. ¿Justa medida cuál es?
Claro, yo creo que ahí lo de no comer nada no puede ser, pero ahí lo que sí que podemos hacer es, vamos a pactar, y por ejemplo, si sabemos que es un niño que tiene especiales dificultades con la comida o que no es especialmente comilón, especialmente tragón, pues te voy a poner 3 trocitos o 4 trocitos, lo que el adulto considere que sí que es necesario que se tiene que comer. Esto de poner grandes platos a los niños, muchas veces lo que estamos consiguiendo con eso es que se agobien y crearles mucha ansiedad respecto a la comida. Pues te pongo un poquito, pero eso es lo que sí que te tienes que comer.
Si acaso que pidan ellos, ¿no?, que si necesitan,
claro,
más.
Siempre les podemos decir, mira, yo te pongo poquito, esto es lo que tienes que comer, esto no te lo voy a perdonar. Y si quieres más, por supuesto que se puede repetir.
Aquí yo diría que otra vez más, yo sabéis que siempre vuelvo con el tema de lactancia, perdona, pero es una deformación profesional. Uno de las grandes, digamos, de las maravillas de la lactancia es que es el bebé el que decide cuándo está satisfecho, cosa que no pasa con la lactancia artificial, y mamar no es lo mismo que chupar de un biberón. Chupando un biberón siempre cae mucha más comida a la que el niño debería, podría decir basta. La mayoría de los bebés que no han sido amamantados pierden un poco el proceso de autorregulación con la comida. El inicio de la alimentación complementaria es una etapa muy importante para que el niño entienda que la comida no es una obligación. La comida es una necesidad, pero es un placer. La mayoría de los adultos celebramos las cosas comiendo. Cuando la comida se convierte en una tortura, yo a veces le digo a los padres, ¿crees que tu niño va a estar más sano porque coma más de lo que necesita? Que ha dicho Silvia, no, el niño no es muy comelón, muy tragón, pero es que ser muy comelón es un problema, no una virtud. Entonces, con los niños queremos que coman mucho y luego cuando tienen 8 años el pediatra te lo pone a dieta. Entonces, aquí a los padres haría un ejercicio de vamos a tomar la comida como lo que es, una ocasión de satisfacer una necesidad y de momento agradable familiar. Vamos a hablar, vamos a comer, además comer todos lo mismo. Esto de al niño le hago un puré, claro, si el niño ve tu plato de paella y ve su puré marrón, yo tampoco me comería ese puré.
Vaya rollo de comida.
Claro, ¿no? Entonces, la cuestión de dejar al niño, cuando es muy pequeño, cuando empieza a coger el alimento él con la mano, que la comida sea parte de una exploración natural, de un aprendizaje natural, no forzado, la mayoría de los problemas de alimentación los tienen los padres, no los niños.
Uh-huh. Bueno, Silvia, nos estamos casi quedando sin tiempo, pero me gustaría que tuvieras la oportunidad tú de seleccionar un poco qué asunto crees que es prioritario que debemos conocer los padres, que a veces se nos escapan y que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, hay muchas ideas que plasmas en el libro, lo de que lo mejor es el ejemplo, que los niños aprenden mucho de lo que los padres hacemos, que no podemos pedirles cosas que hagan que nosotros no hacemos por nuestra cuenta. No sé qué otro consejo nos puedes dar que debamos tener en cuenta.
Yo creo que, fíjate, eso que tú estás recalcando es fundamental. Tenemos que tener en cuenta que la principal fuente de aprendizaje de un niño es el modelado. Y es que el niño va a copiar a sus adultos de referencia. Y según nos comportemos nosotros, así se van a comportar los niños. Luego tenemos que tener especial cuidado con lo que hacemos. Y también tenemos que convertirnos en transmisores de valores. Creo que es importante que los niños de hoy en día, que sus padres les transmitan valores. Valores como la honestidad, como la amistad, como el esfuerzo. Que esto va a ser fundamental para cuando luego ellas sean mayores y se hagan adultos. Porque lamentablemente, ¿no? Pues muchas veces el mensaje que reciben por parte de la sociedad es contradictorio a estos valores.
Uh-huh. Un tema que me gustaría tratar, Mercedes, si podemos, si tenemos tiempo,
sí, un minutito.
Es el de los castigos, porque también preocupa bastante a los padres. ¿No saben qué hacer? ¿Castigo a mi hijo o esto va a ser negativo para él? Silvia, ¿qué podemos hacer en estos casos?
Los castigos pocas veces funcionan. Entonces, es mejor no castigar a los niños. Lo que sí que los niños tienen que tener claro son cuáles son las consecuencias que tienen sus conductas. Y nos puede funcionar mucho mejor decirle que en determinados momentos él, tal y como se ha comportado, no ha ganado un determinado premio o una determinada cosa. Pero los castigos de verdad que pocas veces suelen ser efectivos. Uh-huh. Lo que sí que nos puede resultar efectivo es cuando un niño está teniendo una llamada de atención o cuando un niño se está portando especialmente mal para conseguir algo, que vea que ahí le retiramos un poquito la atención y que siempre vamos a intentar que tenga mucha más atención en positivo que en negativo, porque esto es algo que se nos olvida. Cuando el niño lo hace bien, es como, ay, qué bien que lo tengo aquí tranquilo, pues yo me pongo rápidamente a hacer otra cosa. Y es, en cambio, cuando lo hace mal, cuando me acerco y en lo que voy te castigo y no te castigo, al final el niño está teniendo más tiempo de atención de sus padres.
Claro. Uh-huh. Silvia Álava, psicóloga infantil y autora del libro Queremos hijos felices, lo que nunca nos enseñaron. Además, recordar o decir, recalcar que los derechos de autor de este libro serán donados en su integridad a la Asociación Nuevo Futuro. Silvia Álava, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, nos quedamos contigo, Raquel y Noemí, un minutito más, simplemente ya para despedir la sección. Noemí, no sé cómo ves el libro, si compartes, vimos que en algunas cosas no, otras supongo
sí,
que
en otras sí, por supuesto, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que me quedaría con una palabra, lo de transmitir valores, respeto. Yo a los padres siempre les digo, piensa que te lo hacen a ti. Si cambia la palabra niño por la palabra mujer, la palabra anciano, la palabra enfermo, la palabra negro, es decir, cualquier otro grupo social, y a ver cómo te suena ese comportamiento. Si te suena bien, entonces hazlo con tu hijo. Si aplicándolo a otro colectivo, hacemos, uy, entonces es que falta un poquito más de respeto.
¿Cómo cuesta, ser padre?
Es muy difícil, bueno.
También porque nunca estamos todos bien. A
claro,
veces...
es que al final ellos son un espejo, y al final ahí estoy de acuerdo con Silvia, que los hijos son, hoy hablo con una amiga, los hijos son una oportunidad de mirarnos cómo estamos comportándonos nosotros, exactamente.
Claro, y es lo hemos reflejado en su comportamiento.
O sea, que al final ellos nos van a enseñar mucho más que nosotros
es
a ellos.
Cuando
vienen sin prejuicios, y eso es algo que no debemos olvidar, nosotros ya estamos muy prejuiciados, ellos vienen sin prejuicios, con lo cual a veces tienen ellos más verdad que nosotros.
Eso me gustó mucho, ese cambio de punto de vista, sí. Que siempre, mira, pues ellos son los que más nos van a enseñar a nosotros, sí. cuando veamos cómo nos comportamos, que a veces no nos damos cuenta.
Es cierto.
Muy interesante. Bueno, chicas, porque somos aquí
chicas.
Salvo
de momento, vamos a ver si...
Salvo el técnico.
Sí. Pero vamos a ver si buscamos
que
algún
traer,
chico,
tenemos que traer
algún chico que hable también y dé su punto de vista, que lo tienen.
Claro,
desde luego.
Seguro que Raquel nos trae una propuesta masculina en breve, que también va a ser muy interesante.
Ya lo tenemos en mente.
Si bueno. Guapo, mejor.
Eso ya.
Bueno, la radio eso no importa mucho, afortunadamente, no es mi...
Ella por alegrarse la vista.
Yo que, en fin. Que no los veo, pero bueno. Noemí Hervada, asesora de familia, gracias como siempre por venir.
Gracias,
y también poner tu punto de vista sobre los temas que nos trae Raquel Quiñones. Y a ti, Raquel, que en 2 semanas quedamos contigo. Gracias,
muy bien,
compañera.
Merche.
Un abrazo.
Esta es mi tierra, en Canarias Radio La Autonómica, con Mercedes Martín. Este sábado...